Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
A toda la gente que nos está escuchando en este nuevo Mil Voces número 188, y un Mil Voces muy concurrido, con todas las estrellas. Está
equipo completo y una fecha
y con suplentes también, todo
con suplentes también, con público presente, dentro y fuera del estudio. Un saludo entonces a todos los escuchas de Mil Voces.
Bienvenidos a este nuevo programa.
Bien, Natalia, este 21 de septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles.
Bueno, que te presente, porque se están presentando como en desfase. Vos presentás quién habló ahora.
¿Quién fue?
Bueno,
¿quién soy yo?
José Locé, y ahora aquí, ¿quién habla? Nicolás Medina. Bueno,
inconfundible esa voz.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos.
Nicolás disminuido, ¿verdad?
Un poco, aquejado por alguna baja de presión, en teoría, así que haremos lo posible.
¿Llega al final del programa?
Llegamos, como bien. Siempre.
Buenísimo.
¿Y esta voz que apareció acá diciendo no sé qué, buenos días para todos, ¿de quién se trata, Ignacio?
Natalia Carrau, que en el día de hoy nos va a acompañar en el primer tramo del programa. Yo creo que va a llegar hasta el último tramo.
Yo lo que veo que este programa la gente viene cuando quiere, a la hora que quiere, se va, le participa en medio programa y se retiran. Es como tipo cualquiera.
Es un programa muy abierto, muy...
Abierto.
No, abierto.
Muy abierto. Empezando por el operador, musicalizador y editor.
Exactamente.
Edgardo Matiol.
Que está en todos los medios
siempre
en este
estoy.
Momento.
Siempre
nuevo,
estoy.
El nuevo
siempre.
CD de la Teja Price se escucha en todos lados, Ignacio. ¿Usted ha visto? Las palabras y la tormenta. ¿Verdad?
Sí.
Usted no puede ser tan melaza.
Es fan, está bien.
Pero soy fan, loco.
Da para adelante.
Yo estoy en mi casa solo, medio aburrido. ¿Puedo ceder a Teja Pride, loco? No te puedo dar para adelante.
La gente no entiende lo que está contando usted.
Es hip hop.
Después hacemos un programa especial.
Es un CD de hip hop que acaba de presentar un nuevo CD, Las Palabras y la Tormenta. En este momento están todos los medios. Nosotros tenemos el placer de tenerlo conduciendo el programa con nosotros. Pero vamos a meternos en los temas, porque son un montón de temas. Yo no sé cómo vamos a hacer para llegar al final del programa en una hora.
Yo creo que con la ayuda de Nicolás Medina vamos a llegar bien.
Sí, muy bien.
Comencemos entonces.
Titulares.
Bueno, tenemos nuestro primer tema, que es el nuevo video de Radio Mundo Real en el Día Internacional de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles.
Seguimos, bueno, nos vamos en realidad a Uruguay con una actividad que se está preparando para esta tarde, dentro de unas horas nomás, en el marco de las conmemoraciones por este 21 de septiembre y en el marco también de la Semana de Acción Global contra Monsanto.
En tercer lugar, vamos a profundizar un tema que esbozábamos el último Mil Voces, de manera que las organizaciones sociales emplazaron al director de FAO por su apuesta explícita a la agricultura empresarial. Hablamos de José Graciano da Silva.
Asimismo, de ahí vamos a irnos a Ecuador, porque se está preparando el Congreso de los Sin Tierra y hay una denuncia de falta de voluntad oficial para construir la soberanía alimentaria en ese país que preside el señor Rafael Correa.
Otra nota de las tristes, ¿no?, que se sucede en todos los, lamentablemente, todos los mil voces. Otro intento de asesinato, en este caso un dirigente indígena en Costa Rica.
Vamos a seguir con la misión de Amigos de la Tierra, Nicolás, ¿verdad? ¿De qué se trata?
Sí, la misión de Amigos de la Tierra Internacional en Palestina, que confirma las consecuencias ambientales y sociales de la ocupación israelí.
Luego nos vamos para Guatemala, en donde vamos a anunciar o denunciar ciertas irregularidades que están habiendo en órdenes de captura y prisión en el caso de resistencia en Santa Cruz, Varillas.
Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con un contacto con Brasil, porque se encuentra allí, en el sur de Brasil concretamente, en pleno desarrollo, la segunda escuela de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. Tenemos allá a nuestro compañero Mauro Pintos y vamos a estar contactándonos para conocer estos primeros días de la escuela.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, si les parece bien, nos vamos metiendo de lleno, ahora sí, en el desarrollo de las noticias de este Mil Voces 188. Antes que eso, quisiera el saludo para Aler, ¿verdad, Ignacio? ¿Por qué tenemos que felicitar a Aler en esta jornada?
Exactamente, a los compañeros de Aler un fuerte saludo, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, porque están cumpliendo 40 años de existencia y están reunidos ahora mismo en Quito, Ecuador, donde está la sede de Aler, bueno, en un encuentro de comunicación para el buen vivir, y bueno, le hemos hecho llegar el saludo de la radio a estos compañeros de camino, ¿no?, que siempre están retomando parte de la producción de Radio Mundo Real, estamos intercambiando materiales, bueno, de alguna manera estamos en la misma senda.
Y hay una entrevista con uno de los compañeros de allí, Lombardi, ¿verdad?
Exacto.
Que se puede ver en www.radiomundoreal.fm, escucharla, leerla, el trabajo que hacíamos con los compañeros, Nacho.
Así es, así es.
Y bueno, Eduardo, video.
Arrancamos por el nuevo video de Radio Mundo Real en este Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, en que en realidad es un video con dos versiones, un video en español y después su versión en subtitulado, que llevó un trabajito importante para hacer, pero quedó muy bonito también, y que se va a estar
subtitulado
en inglés, perdón, se va a poder estar disfrutando, o ya se puede estar disfrutando, en la página de radiomundoreal.fm, y en el cual hoy también se va a hacer una presentación oficial del mismo en una actividad que va
a realizar
en la Facultad de Ciencias Sociales
de aquí de Montevideo.
Redes Amigos de la Tierra, el programa Uruguay Sustentable, van a estar haciendo una actividad. Pero antes de meternos de lleno en eso, digamos que es un video básicamente de denuncia del avance de los monocultivos forestales en diversas partes del mundo. Allí aparecen Isaac Rojas, el coordinador internacional del programa de bosques y biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional, y también Elizabeth Díaz, la querida Lisi, que trabaja en el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM por las siglas que lleva en inglés, aparecen, bueno, haciendo una denuncia del avance de estos monocultivos, explicando también cuáles son los intereses que están por detrás, la importancia de las corporaciones transnacionales, la industria celulósica.
Ocupación silenciosa es el título.
Ocupación silenciosa, el título del nuevo video que trabajó muy bien Edgardo Mattioli.
Me hace acordar a la primavera silenciosa, aquella denuncia sobre los efectos de los agrotóxicos de la Bayer, que fue un clásico, ¿no? Una novela, digamos, científica, que fue un clásico también en la, digamos, en detectar en ese momento los efectos del DDT sobre las poblaciones, ¿no?, de Estados Unidos inclusive. Así que esta ocupación silenciosa está disponible en la web.
Exactamente, en la web de Radio Mundo Real, que ya mencionábamos recién, www.radiomundoreal.fm. Es un video que también celebra, en este día, por supuesto, celebra las luchas, la resistencia a estos monocultivos, a este avance, digamos, de las corporaciones transnacionales sobre los territorios con plantaciones de gran escala. Y bueno, si les parece bien, podemos escuchar un breve extracto de Lisi y de Isaac, de lo que aparecen diciendo ahí en ese video, como para tener una idea, y quien quiera puede seguirlo en la web de la radio.
El 21 de septiembre es el día en que los movimientos sociales celebramos las luchas contra las plantaciones de árboles. Y las plantaciones de árboles no se diferencian en nada de otros monocultivos que vemos en toda América Latina, en África y en Asia, e incluso en Europa, y causan enormes problemas, desde desplazamiento de comunidades, pérdida de diversidad biológica, la pérdida del conocimiento tradicional, eliminación de la soberanía alimentaria. Hay mucho impacto en salud debido a la gran cantidad de agroquímicos que utilizan las plantaciones, incluso las de árboles, y además hay mucho impacto en el agua.
En las últimas dos décadas, estas plantaciones industriales de monocultivos ha ido aumentando considerablemente y con mucha importancia para las comunidades locales. Según datos oficiales de FAO, este incremento ha sido del entorno del 60%. Pero testimonios de comunidades locales dicen que este número es mucho mayor. Frente a este avance, ¿qué es lo que se percibe también? Un avance y un incremento de los impactos sociales y ambientales que estos monocultivos de árboles tienen sobre las comunidades locales. Entre ellos podemos destacar un mayor acaparamiento de tierras por parte de empresas y corporaciones transnacionales, un desplazamiento forzado de comunidades locales, y la sustitución de ecosistemas naturales como pueden ser bosques o praderas por estos monocultivos de árboles. Hay un motor detrás de todo esto, del fomento de este tipo de modelo de monocultivos a gran escala, y no es más que el sector empresarial, las corporaciones internacionales, el sistema bancario internacional, que son quienes se benefician y quienes fomentan el modelo. Frente a la crisis climática, que ya es innegable, lo que se propone es una serie de falsas soluciones. O sea, en vez de reducir las emisiones que estas mismas empresas producen, en vez de fomentar una reducción del consumo excesivo, que también fomenta el modelo, lo que se hace es proponer estas soluciones, falsas soluciones, desde las comunidades, organizaciones y movimientos del sur. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran los monocultivos de árboles, los monocultivos a gran escala, que pueden ser destinados a la fabricación de celulosa, que son destinados como sumideros de carbono, o a la producción de energía.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y después de escuchar las palabras de Isaac y de Lizzie, como nos había adelantado José, seguimos un poquito en el mismo tema, porque vamos a anunciar una actividad que vamos a tener ahora en pocas horas, que está organizando Redes Amigos de la Tierra Uruguay, junto con el programa Uruguay Sustentable y la Red contra los Monocultivos de Árboles, RECOMA. Es una actividad que se va a realizar esta tarde a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo, y es justamente en el marco del día que estamos celebrando hoy, el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles.
Y además en el marco de la Semana de Lucha Global, de Acciones Globales contra Monsanto. ¿Por qué se juntan esos dos temas? Los monocultivos forestales y la Monsanto.
Bueno, hay algo en común, ¿no?
Lado de los monocultivos, ¿verdad?
Claro.
Por el lado de los monocultivos, o sea, el caso...
De la soberanía alimentaria, de la afectación a la soberanía alimentaria.
En Uruguay, digamos que los dos grandes exponentes del agronegocio y de los monocultivos son la forestación, las grandes plantaciones de árboles, eucaliptos y pinos, y la soja transgénica, la soja RR, perteneciente a la empresa Monsanto.
Este es un día además bastante especial para organizaciones que trabajan con estos temas y productores que resisten el avance de los monocultivos, ¿verdad? El 21 de septiembre las organizaciones, redes y movimientos sociales celebramos la resistencia y levantamos nuestras voces para exigir que se detenga la expansión de los monocultivos forestales, expresa un comunicado de prensa de redes que ha venido circulando desde el día de ayer.
Bueno, básicamente va por ahí, o sea, en la actividad van a haber varios compañeros de redes, de organizaciones amigas como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, presentando el estado de las luchas a nivel internacional contra Monsanto, presentando también
el video.
Este video Ocupación Silenciosa de Radio Mundo Real que decíamos, también un estado, digamos, de situación sobre actores transnacionales dedicados a la forestación en Uruguay.
¿Y cómo afecta todo el tema del mercado de tierra, la tenencia de la tierra en nuestro país, no?
Sí, ese es un punto importante también. Vemos que tenemos movilizaciones en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. ya que nuestra región es rica en productos que tienen valor comercial, y a través de ellos, de la explotación, es importante que se mantenga la voz de resistencia, por decirlo de alguna manera, contra el avance de estas transnacionales, que bueno, fomentan el extractivismo duro y puro,
y que además están, digo, trabajando en la zona, pero además que vienen en una segunda oleada, ¿no? Digamos, vienen reafirmando su presencia en la región, además porque la región tiene una gran estabilidad económica, entonces vuelven también, en el caso de Argentina, por ejemplo, están regresando, se están instalando en Córdoba, en Tucumán, en distintas regiones, acá en Uruguay, como decíamos, mediante acuerdos con institutos de investigación. O sea que también no es un tema pasado, sino que tiene su propia dinámica y hay como un nuevo empuje, ¿no?, en ese sentido.
Pues sí, entonces, Facultad de Ciencias Sociales, Salón L1, 18 horas hoy acá en Montevideo, va a estar llevándose a cabo esta actividad de Redes Amigos de la Tierra, que lleva como nombre algo así como aumento de los monocultivos, más poder para las transnacionales.
Exactamente.
Bueno, y siguiendo más o menos dentro de la misma temática, pasamos a una denuncia, que hicieron organizaciones sociales al director de la FAO por unas declaraciones que salieron la semana pasada en el diario Wall Street Journal de Estados Unidos, en las cuales denotaban a los... Bueno, primero que nada hay que aclarar que tanto Graciano da Silva llegó a la dirección de la FAO gracias al voto y al apoyo de organizaciones sociales...
Sí, y estados del sur,
digamos.
El candidato de los poderosos en ese caso era el europeo, el ex canciller español Moratinos. O sea, ahí ganó por pocos votos Graciano, y le debe, digamos, haber ganado esa...
Ganó el voto de la gente, por decirlo, ¿no? Como la propuesta de la gente. Pero así como llegan al poder, también se dan vuelta con una media. Este no es un caso aparte tampoco, ¿no? Porque... salió a hacer unas declaraciones
muy duro,
bastante...
Eduardo, sos muy duro cuando hablas, me parece.
No, está bien.
¿Te parece? Bien. No sé, a mí me parece como...
Las organizaciones han dicho eso también.
Lo bueno es que uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Porque si se perdiera, estaría todo mal ya. Salió a declarar que...
usted se olvidó de alguien, se olvidó del director del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Suma Chakrabarty.
Pero ese muchacho ya está hundido. Ese ya
no precisa
no se podía esperar
no tenemos
nada,
nosotros.
No se podía esperar nada positivo de ese muchacho.
¿Qué pero fue lo que dijeron en ese artículo del 6 de septiembre esta persona?
Públicamente llamaron a la comunidad internacional a abrazar al sector privado como motor y líder de la alimentación mundial, y al mismo tiempo han denotado a la agricultura familiar y campesina. A través de una nota de prensa publicada el 6 de septiembre en el periódico estadounidense Wall Street Journal, Da Silva y el amigo de José Losegui, Chakrabarty, elogian el papel de las inversiones privadas en agricultura e instan a duplicar las inversiones en tierras, profundizando el acaparamiento de las tierras. Mientras tanto, señalan al sector campesino y las pocas políticas de protección de la agricultura que aún rigen como un lastre que no permite avanzar en el desarrollo agrícola y que deben ser eliminados. Bueno, eso bastante como...
fuerte.
No sé si... capaz que mi término de dar vueltas como una media está...
No,
un poco erróneo,
no,
pero no...
¿Cómo va a estar erróneo? Estuvo bárbaro.
Pero hay otra expresión más que es más fuerte, si se quiere. Bañar las tierras de dinero.
Ah, sí, sí, sí.
Por
sí,
ejemplo,
fertilizar las tierras
con dinero.
Con dinero.
Inyectarlas.
Mejorar las condiciones de vida de los que padecen hambre.
Ahí está. Mejorar la calidad de vida de los que padecen hambre con este tipo de propuestas.
Ay, Graciano.
Es como el doble discurso, ¿no? Porque además de esto, las organizaciones obviamente se pusieron como los tapones de frente a Da Silva y salió a decir que el texto no era de su autoría, etcétera, etcétera, pero tampoco hubo un desmentido por su parte. O sea, ni siquiera salió a decirlo él, sino que salieron los asesores en Roma del presidente a tratar de calmar un poco las aguas, pero es ese doble discurso, ese doble juego que por un lado lleva con las organizaciones sociales, etcétera, y por otro lado con las multinacionales, ¿no?
Edgardo se está refiriendo a la Vía Campesina Internacional, la Marcha Mundial de las Mujeres, la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA, Amigos de la Tierra, GRAIN y el grupo ETC, que reaccionaron duramente frente a estas aseveraciones de Graciano da Silva y de Suma Chakrabarty.
A esta altura son más las organizaciones que han adherido.
Se siguen adhiriendo.
Sí, porque... Y bueno, y creo que da Silva acusó recibo, ¿no? Acusó recibo. Porque, por ejemplo, por decirle algo, el año 2014, la propia FAO lo ha declarado año de la agricultura familiar. ¿Con qué intenciones también la FAO declara un año internacional de agricultura familiar cuando dice que es un lastre para alimentar al mundo?
Sí, ¿no? Hay una contradicción muy grande. Bueno, la cuestión de que estas organizaciones han dicho que el agronegocio defendido por los jerarcas en su artículo solo ha exacerbado la pobreza, destruido la capacidad de la agricultura de dar trabajo, ha multiplicado la contaminación y la destrucción ambiental, ha traído de vuelta la lacra del trabajo esclavo y ha provocado la crisis alimentaria y climática de las últimas décadas. Fuerte, enfático.
Sí. Realmente, impresentable.
Una caricia.
Un tropezón grande de Graciano da Silva, ¿no? Que siempre utiliza su respaldo de parte de los movimientos sociales como una carta frente a los estados, ¿no? Acá tropezó y feo.
Y a modo simplemente de darle algo más de cobertura a esto, el resto de la nota se puede ver completa en Radio Mundo Real. Los movimientos afirman que la FAO ha abandonado su cometido original y hoy resulta un espacio cooptado por las empresas y los intereses lucrativos por encima del combate al hambre y la malnutrición. Creo que con eso estamos bien, ¿no?
Háganos escuchar un poco de música, Edgardo, por favor, porque este doble discurso...
Revuelta, no veo las estrellas. La nube espesa invita a conocerla.
Ciudad.
De una sola manera, gastando suelas de gorro y campera. Y se fundieron en ella, latiendo al ritmo que enciende la mecha. Aventuras de cemento y farol, ninfas y faunos en el callejón juegan a que el mundo es un cronopio, mientras las hienas se comen de a poco. En la esquina, un sutil roedor abre las puertas a otra dimensión de sonido que envuelven a ritmo de fiebre. Punta de talones, se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila. Cuando el micro se enciende, la fauna estalla.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega la ciudad.
Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y
sola juega la ciudad. Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
No quiere saber ni preguntar cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver y retornar, recorrer lugares donde se pueda hallar.
Buscándole la vuelta a tientas, el tiempo se le va como lluvia entre las bocas de tormenta. Mientras piensa un montón, ¿cuál es el motivo, el origen y razón de sus sentimientos ambiguos, de esa contrariedad en su hilo conductual? Revisando los bolsillos se encuentra algo de teca, se calza la gorra y se manda pa' la yeca. Bajo el cortejo del brillo lunar, camina con ansias del insomnio sedar. Le invaden aromas, luces y ruidos, rememorando esos mismos caminos. Palpa una certeza intensa que verá esclarecer cuando el día comienza. Último trago, chau de sazón, despide la luna y aguarda el sol. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y
sola juega la ciudad. Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y
sola juega la ciudad. quieta. Se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Cuarto tema de nuestro, otra vez Medina, otra vez estamos al aire, Medina. Medina no conoce el lenguaje radial.
El TS que usted le dio para que levantara me parece que causó otro tipo de efecto.
Sí. Se le pasó, se le subió mucho la presión.
Un jengibre
intravenoso. Están preparando en Ecuador, amigos, compañeros, un congreso de los sin tierra, especialmente por el tema de la concentración brutal de la tierra en la zona de la costa de ese país. Y denuncian precisamente de parte del gobierno una falta de voluntad política para construir soberanía alimentaria. Les cuento un poco esta historia.
A ver, Nacho.
Que es arranca ya en el año 99-2000, una crisis que arrasó con la mitad del sistema bancario privado en Ecuador.
Arruinó la moneda ecuatoriana.
Absolutamente, o sea, la hizo desaparecer.
Al día de hoy, el dólar es la moneda oficial ecuatoriana, no existe.
El sucre, que era anteriormente, desapareció, no existe más. Y además, eso trajo como resultado que una cantidad de tierras que estaban en manos privadas y en manos de los bancos hayan quedado en poder del Estado como forma de pago, como garantía de todas esas deudas que dejaron esos bancos, ¿no? Bueno, eso, digamos, esa enorme cantidad de tierras permanece en poder del Estado, y a pesar de que existe a nivel constitucional en el Ecuador y a nivel legal
la nueva constitución, etcétera,
sí, la más moderna del mundo, de América Latina, que establece los principios del buen vivir, de la soberanía alimentaria, a pesar de ello, entonces esas tierras no han sido distribuidas entre los campesinos, entre las familias, decenas, cientos de miles de familias que viven precisamente en esas provincias de la costa ecuatoriana, permanecen en poder del Estado, y además se han ido vendiendo, pero vendiendo a precios tan altos que son inaccesibles para los campesinos, para las familias.
¿Y quién la está comprando?
Y la están comprando los mismos que eran los accionistas de los bancos, ¿no? O sea, están recomprando sus propias tierras, ¿no? Fundamentalmente por una gran especulación del mercado inmobiliario. O sea, esas grandes fincas no están yendo para la producción, sino para la construcción de grandes edificios que son la continuación de ciudades grandes como Guayaquil, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? Todo esto está pasando, y bueno, desde hace algunos meses se viene organizando este Congreso de los Sin Tierra, que va a tener lugar el 15 de noviembre.
El hecho es que sobre este tema, Nacho, Radio Mundo Real hizo una entrevista al abogado defensor de las organizaciones campesinas, Milton Yulán, que además integra la organización Unión y Tierra y Vida y el colectivo de FIAN Ecuador.
Así es. Hablamos con Milton, que es uno de los que está participando en esta organización. Nos cuenta que ya se dieron dos encuentros regionales preparatorios de este Congreso de los Sin Tierra, y se va a dar uno próximo en el mes de octubre. Pero antes de ir a lo que nos decía Milton Yulán, de Tierra y Vida,
¿hay alguna actualización para hacer? ¿Tenemos alguna información nueva, no?
Así es, en estos últimos días, te cuento, hace menos de 48 horas, se dio el desalojo, ¿no?, o el intento de desalojo de uno de estos predios, de los predios que, al ser, digamos, expropiados a la banca por parte del Estado, permanecían en poder del Estado. Los campesinos, muchas asociaciones de campesinos, ocuparon esas fincas y se instalaron ahí, se pusieron a producir. Bueno, precisamente hay un intento de desalojo a una de esas asociaciones, y esto ha motivado una carta al presidente del Ecuador, Rafael Correa. En este caso se trata del desalojo del predio Leopoldina, a que estaba siendo ocupado por campesinos y campesinas de la Asociación de Montubios del Cantón Colimes, que es Asomac, de la provincia del Guayas. Esto es allá en Ecuador. Hace 8 años que estos campesinos son posesionarios de esa tierra, que forma parte del predio Leopoldina. Durante ese tiempo, durante esos 8 años, 30 jefes de familia y sus compañeras han venido cultivando 150 hectáreas de tierra, construido sus viviendas y levantando una infraestructura mínima de riego, mecanización del suelo y drenajes. En fin, han hecho su vida, ¿no? Y bueno, precisamente lejos de formalizar, digamos, esa posesión, como indica la ley, lejos de librarle los títulos de propiedad de esa familia, se las intenta de desalojar. Quiere decir que el tema tierra es un tema muy muy vigente en el Ecuador, especialmente en la zona de la costa, ¿no? Que es donde adquiere, ya sea por el tema turístico, por el tema inmobiliario, mayor valor esos predios.
Pero escuchemos a Milton entonces con la lucha campesina en la zona, que es que lo que dice el abogado de esas organizaciones.
La crisis del sistema financiero en el Ecuador, que terminó con la quiebra del 50% de los bancos privados, tuvo también su origen en el uso o en el mal uso de las tierras rurales por terratenientes y banqueros corruptos, donde fueron sobrevaloradas las tierras, hipotecadas a la banca, se constituyeron fideicomisos, empresas de papel para hacer realmente un abuso tremendo de la tierra, y muchas centenares de haciendas prácticamente quedaron hipotecadas, sobrevaloradas. Sin embargo, estas haciendas estaban en posesión de familias campesinas. Y con el advenimiento de este régimen en el Ecuador, se ofreció que esas tierras fueran legalizadas a favor de los campesinos. Pero hasta ahora, en lo que va de este régimen, apenas se han vendido, un poco más de 17.000 hectáreas a favor de organizaciones campesinas, pero la tierra de la banca está siendo vendida a los campesinos a precios sumamente elevados, a pesar que el gobierno está dando un subsidio del 50%, el otro 50% que tienen que pagar los campesinos resulta sumamente alto, en algunos casos por encima de los precios comerciales. El propio presidente de la República ha dicho que está en deuda con los campesinos, y acá en el Ecuador vemos que efectivamente la revolución agraria no se concreta, y creemos que es el momento ya de tomar decisiones políticas que vayan encaminadas a hacer efectiva no solamente la transferencia de las tierras de la banca o del Estado a favor de campesinos, y que debe ser a precios sociales, sino también debe tomarse la decisión de poder redistribuir la tierra como manda la Constitución del Ecuador, de aquellas tierras incultas que no cumplen con la función social y ambiental, para que realmente se pueda acá cumplir con el mandato constitucional de garantizar la soberanía alimentaria, el buen vivir con plena participación de campesinos y campesinos. Hasta ahora, insistimos, existe esa gran deuda pendiente del gobierno con los campesinos, desde que no se está garantizando el acceso de la tierra a la gente que carece de ella.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Vamos a una nueva noticia, esta vez triste, preocupante, con el intento de asesinato de un dirigente indígena en Costa Rica. El indígena Bribri Sergio Rojas, de Costa Rica, presidente de la Asociación del Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, ubicado en la región de Buenos Aires, provincia de Punta Arenas, fue atacado el lunes por la noche por desconocidos en la comunidad Cebrón. dentro del mismo territorio. Recibió 6 disparos, pero pudo salvar su vida.
Y llama también la atención esta noticia de un atentado así tan directo, Nico y compañeros, siendo en Costa Rica, digamos, donde se hace gala una y otra vez, digamos, de que no existe un ejército, de que hay cierta democracia ejemplar, digamos, para Centroamérica, pero sin embargo vemos, y lo recibíamos esta información de parte de nuestro corresponsal Henry Picado, integrante de Cueco Seiba, amigo de la tierra Costa Rica, precisamente que se dan este tipo de atentados, de intervenciones, de intentos de asesinato.
En nuestra América Latina, en nuestra democracia, sabemos que los sectores indígenas son uno de los más vapuleados.
Sí, a mí en realidad, yo ahí discrepo un poco con vos, Ignacio, porque si bien es cierto lo que decís de ese cierto prestigio, de que vos a Costa Rica sobran los casos en toda América Latina de persecución a movimientos indígenas, movimientos campesinos, y bueno, este desgraciadamente es uno más. Me parece que lo que tiene de fuerte o de más interesante este caso también es que este atropello, este ataque, este intento de asesinato se dio luego que la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, esa que preside Sergio Rojas, liderara la recuperación de unas tierras en la zona que habían sido adjudicadas por ley a la población originaria, pero estaban invadidas por personas ajenas al territorio. Entonces, luego de...
Por ahí venía la cosa,
exactamente. Luego de la reobtención de esas tierras en territorio indígena, pero que estaban siendo ocupadas por otras personas, es que se da este ataque. A su vez, también hay cierta vinculación política ahí, porque nos decía Henry que... Henry Picado, como bien decías vos, integrante de Cueco Seiba, amigo de la tierra Costa Rica y nuestro corresponsal en ese país, nos decía que el 11 de agosto el Consejo Municipal de Buenos Aires, o sea el gobierno local, había declarado persona no grata a Rojas luego que se demostrara que integrantes de ese gobierno estaban involucrados en la ocupación irregular de las tierras por parte de personas ajenas al territorio indígena, esas tierras que luego la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre recuperó. Y bueno, y que desgraciadamente termina con este ataque, este intento de asesinato a Rojas. O sea, habría que estudiar si hay una vinculación entre estas cosas, pero parece todo, digamos, como muy conectado y vinculado en el tiempo y en los hechos, ¿no? Así que bueno, no queríamos dejar pasar contar sobre este triste incidente. De hecho, por ejemplo, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el FRENAPI, denunció el ataque a Rojas y consideró que este nuevo incidente se inscribe en una coyuntura de acontecimientos de violencia contra pueblos indígenas del país que se arrastra desde el año pasado y que podría ser precedente de una escalada de violencia aún mayor. Así que bueno, estaremos alertas a ver cómo sigue todo esto en Costa Rica. Esperemos que se quede por acá y que, bueno, el deseo de todos, por supuesto, de pronta recuperación a Rojas.
Bien, y entonces desde un caso de criminalización, de violencia en Centroamérica, nos vamos hacia Oriente Medio.
Otro más extremo, si quiere, ¿no?
Así es. Y recuerdo que la semana pasada en este Mil Voces hablábamos de la misión que integrara vos, José, en Paraguay, esta misión de verificación. En este caso el destino elegido fue Palestina, donde una misión de Amigos de la Tierra Internacional confirmó las consecuencias ambientales y sociales de la ocupación israelí en ese país. Pengón, que es Amigos de la Tierra Palestina, realizó esta gira con dos representantes de Amigos de la Tierra Internacional,
Bobby Peak y Eury Skandret, representantes de Amigos de la Tierra Internacional en esta misión. Y yo acá quiero hacer un reconocimiento, ¿verdad?, grande a nuestra federación. Esa visita a la zona parecía como muy importante. Está bueno que Amigos de la Tierra lo haya hecho, no solamente por lo que se vive a nivel ambiental, por la ocupación, los asentamientos israelíes en territorio palestino. Hay, bueno, afecciones sociales, hay desplazamiento, está el muro, algo de eso vamos a estar comentando ahora, sino que hay un tema, además de ambiental, un tema social muy fuerte, un tema político también, que ha sido inclusive, bueno, rechazado el accionar israelí ahí en la zona por agencias internacionales. Y Amigos de la Tierra fue a visitar varias zonas de la zona de Cisjordania, o sea, básicamente se visitó a varias comunidades de la zona de Cisjordania, donde así se pudo verificar la escasez de agua,
las violaciones a los derechos de las comunidades locales por parte de los colonos israelíes. Según decía Rabi, que fue entrevistado por nuestra compañera Mercedes Camps para Radio Mundo Real, ella cuenta que las comunidades ahí en Cisjordania, que fue en varias de las, una de las zonas que se visitó por esta misión de Amigo de la Tierra, sufren problemas de contaminación provocados por las aguas residuales de los asentamientos israelíes, y también que existen restricciones a los agricultores palestinos para la utilización de la tierra, entre otras cosas por el muro que atraviesa Cisjordania.
Ellos quedaron de un lado y las tierras del otro.
Exactamente, es brutal. Es brutal realmente.
Y ya me acuerdo, ahora hablando del muro, aparece el nombre de su inventor, digamos, ¿no? De su promotor, el entonces el primer ministro israelí, Ariel Sharon. Este muro comenzó a levantarse en el año 2002. Ariel Sharon, bueno, un gran fallecido, ¿no? Un gran provocador, un gran provocador israelí, ¿no? Que fue uno de los que visitó precisamente zonas sagradas de los palestinos en Jerusalén en forma desafiante, y generó aquella intifada del año 2000 que generó mucha cantidad de muertos realmente, y que lo catapultó a él increíblemente hacia la presidencia, no, hacia ser primer ministro de Israel, ¿no? A 10 años entonces de comienzo de construcción del muro, esta misión viene a verificar todo el daño que está generando, ¿no?
Ese muro tiene más de 700 kilómetros, y hay un dato bien fuerte acá que lo poníamos en la nota de Radio Mundo Real, que unos 500.000 palestinos están separados de sus campos y de sus lugares de trabajo gracias a la presencia de este muro levantado por Israel, según su objetivo oficial, o lo que se anunció en aquel momento, con la intención de evitar la infiltración de terroristas suicidas palestinos en territorio israelí.
Es increíble, Medina, la creatividad que se ha plasmado en ese muro, ¿no? Hay una cantidad de murales
de grafitis,
murales, que justamente marcan como huecos, ¿no? De que se ve de un lado hacia el otro del muro, ¿no? Ha sido también un lugar muy muy simbólico, se ha transformado en un lugar muy simbólico
de expresividad política y
totalmente
social de la gente de la zona.
Así es.
Pero bien, saludamos entonces esta misión de Amigos de la Tierra, que ha constatado entonces en el territorio palestino, en las zonas ocupadas por los asentamientos israelíes, las afecciones sociales y ambientales de esa ocupación.
Y decir también que voy a citar los días de memoria, pero por ahí va a andar. Entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de este año se va a dar lugar en Porto Alegre, va a tener lugar en Porto Alegre el Foro Social Palestina, precisamente un foro social temático enfocado justamente en la situación de Palestina. Y bueno, va a ser una cita obligada, organizado por todos los movimientos sociales. La gente de los movimientos sociales del ALBA está también participando, y Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe también apoyando.
Pared y seguir por la ruta de la langosta musical, para gozar sin alfombras, un cruce de señales sobre la cuerda floja, bajar o subir, bailar o morir, la opción de sentir, hoy se cotiza en el mercado si no la reprimir. ¡Oh! Define sin empate, tírate por el remate, mas si se va de las manos, jugate el último tramo. Sin dudar, agregando fichas al tablero, apostar o perder sin parar el segundero. Oxígeno reclama esta esfera, pero no quiero, pero si afuera está guardando el mundo entero. Seguís buscando la forma, dejarte llevar. Nada queda en el silencio.
siento que no estamos muertos. Pintan difíciles finales, pero están abiertos. Brinden con música energizante. No te pongas distante, que se pierde el instante. Deshabilita el sin que atenúa aventuras como Tintín, Chiquilín, sin chistar. Vamos a tocar el techo, metiendo el pecho en el show, agregando buena mierda con la rima y el flow.
Paso adelante para romper el hielo. Ritmos letales para ahuyentar cualquier miedo. A toda máquina pisando el acelerador. Seguimos expresos sin límite ni condición. ¡Bra! Sabe cómo hacerlo bien. La música esta noche libera los pies. Ritmo locura versus absurda amargura. Hoy es tiempo de romper con toda aquella basura.
Seguís buscando una forma. Déjate llevar.
Redondeando este Mil Voces, nos van quedando los últimos destinos. En este caso nos queda Guatemala, en donde se presentan irregularidades en orden de captura y prisión en el caso de resistencia en Santa Cruz Varillas.
¿Se acuerdan del mes de mayo, no, amigos de la audiencia? En el mes de mayo fueron varios los programas que hablamos de este tema, que motivó la declaratoria de estado de sitio en toda esa zona. Bueno, a más de 4 meses de sucedía aquella represión en Santa Cruz Varillas,
que recordemos, es, Nacho, determinada la muerte de un líder comunitario, varios heridos y el apresamiento, la reclusión para 11 personas y la orden de detención contra más de un centenar de pobladores, ¿no?
Así es, exactamente. Y aquello de que la gente, sobre todo los varones de las comunidades, huían, ¿verdad?, a las montañas, justamente porque se habían dado una serie de órdenes de apresamiento, más de 100, decíamos entonces, que bueno, eran tenían un carácter autoritario, ¿no?, arbitrario. Bueno, a más de 4 meses de todo eso, las organizaciones sociales van a estar presentando, mejor dicho, presentaron pruebas de irregularidades en el trámite legal y además reclamaron a la justicia actuar con objetividad. ¿Por qué? Bueno, porque se empezó a saber, a partir del seguimiento que a todo este tema le han hecho organizaciones como el Comité de Unidad Campesina, el Coordinador de Pueblos de Oriente de Guatemala, a través de sus abogados, que se han dado tomas de testimonios en forma irregular a favor de las familias, por supuesto. Algunos de los actores judiciales de ahí de la zona estaban identificados claramente con la empresa, con Hidro Santa Cruz Sociedad Anónima. Bueno, y todo esto fue expresado o puesto en resumen esta semana en una rueda de prensa por parte de estas organizaciones. También estuvo Ceiba, que es amigo de la tierra Guatemala, y allí hablaron varios dirigentes y abogados. En el caso de esta conferencia queremos rescatar lo que decía Sergio Beltetón, quien es
abogado, ¿no?
Exacto, es un abogado que señaló que en Guatemala, de la mano de Otto Pérez Molina, del actual presidente, se vive una vuelta al pasado, a las épocas del conflicto interno en ese país que, como se sabe, ha sido uno de los más sangrientos de Centroamérica.
Lo escuchamos.
Sí, queremos hacer también la denuncia en ese sentido de que las violaciones a los derechos humanos continúan en Varillas. Nos contaron, ahora que fuimos a la audiencia la semana pasada, que elementos de COPREDE, de CODISRA, que son entidades del Estado, están llegando a querer convencer a las comunidades y a los miembros de las comunidades para que se adhieran y firmen documentos de apoyo a la construcción de la hidroeléctrica. Y les dicen que de esa forma van a quedar libres sus esposos o sus hijos o sus parientes o sus amigos. Entonces yo creo que esta es una denuncia que hacemos para que el gobierno cese de esta campaña de desinformación y de coacción en contra de los habitantes de Santa Cruz Barías para obligarlos de esta forma a aceptar la construcción de la hidroeléctrica en base a ofrecerles que firmando documentos van a estar ellos con la posibilidad de dejar libres a sus parientes. Creo que son mecanismos, como dice el compañero Rafael, de la época de la guerra, que están volviendo a Guatemala. Les pedimos a la opinión pública guatemalteca que estar atentos, porque este gobierno militar está regresando al pasado. Debemos de evitarlo, y este caso es un caso que debe ser ejemplar y mantenernos vigilantes de que no se vuelvan a las prácticas del conflicto armado interno, porque este gobierno de esa experiencia es la que trae y eso es lo que piensa aplicar en Guatemala.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y cerrando este Mil Voces número 188, nos vamos un poco más alegres, ¿no? Después de un surtidito de noticias poco felices, si duras, se quiere. Uh-huh. Y nos vamos con qué.
A unas 2 horas de Porto Alegre, en una región conocida como Santa Cruz del Sur, Santa Cruz do Sul, en el centro de formación del Movimiento de Pequeños Agricultores, MPA, de Brasil, viene desarrollándose desde el pasado 15 de septiembre esta segunda Escuela Continental de Comunicación de la CLOC vía Campesil.
Sí, una nueva experiencia de formación colectiva por parte de los movimientos sociales, de la cual participa también Radio Mundo Real y compañeros de Amiga de la Tierra Brasil. Es un tema estratégico como es la comunicación, ¿no? Recibimos a Bruno Pilón, compañero comunicador del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, para que nos cuente cómo se ha transcurrido los primeros días de formación en la Escuela Continental de la Comunicación de CLOC Vía Campesina. Bienvenido a Mil Voces, Bruno.
Bueno, nosotros acá estamos teniendo clases que abram desde a teoria de la organização do campesinato, a formação da história, a luta de classes. Começamos um bom estudo que tratava da teoria do valor, mais-valia, os estudos de Marx. Também estamos falando muito sobre a comunicação popular, os desafios, a diversidade da comunicação na luta. Iremos começar também etapas da parte mais técnica da comunicação, como rádio, vídeo también, stencil, serigrafía, como eso.
¿Cuáles han sido, Bruno, las temáticas que se están trabajando en la escuela allí en Santa Cruz do Sul?
Sí, nosotros acá estamos a discutir las ferramentas que nosotros en la CLOC, en la Vía Campesina, tenemos para hacer esa lucha, esa tarea de la comunicación. Y dentro de ella, la voz campesina de la Radio Mundo Real ocupa una ferramenta de gran importancia para nosotros. Era un espacio donde podemos demostrar y hablar sobre las cosas que acontecen en nuestros movimientos y divulgar para el mundo todo.
Por último, Bruno, te vamos a pedir que nos comentes la procedencia de los distintos participantes en la escuela, de la que está participando también nuestro compañero Mauro Pintos.
Bueno, acá nosotros estamos con representaciones de todas las regiones de la CLOC acá de la América. Empezamos desde el Cone Sur con Brasil, com os compas da Argentina, os compas do Peru, andinos, o Caribe está acá presente também, os compas do México estão todos acá, cerca de 13 países com 35 companheiros e companheiras.
Bien, e cerrando este Mil Voces, cerrando esta comunicação com Brasil, dejamos atrás um novo programa em vivo, en este caso el 188, e de acá nos vamos a esta jornada en la Facultad de Ciencias Sociales aquí en Montevideo.
A sumar historias para el próximo Mil Voces.
Así es, así es.
Un abrazo para todos y todas, y que salga muy bien toda esta tarde-noche en la Facultad de Ciencias Sociales.
Un fuerte abrazo.
Feliz 21 de septiembre.
Exactamente.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.